Pues aquí hemos llegado a la recta final de nuestro programa. Eso significa que en el compromiso de hoy ya está preparadísimo Constantino Mediavilla. Hola, Constan. ¿Qué
Muy
tal?
Buenas tardes, Nieves. Un placer, como siempre, estar aquí a tu lado.
Bueno, placer el mío, no solo porque estés tú, sino porque hoy tenemos a un personaje. Para mí es personaje, no sé para ti, Constan. Pero realmente
sí, sí,
no solo
madrileño.
En madrileño. Autor de un libro, por cierto. ¿Eh? Es concejal, concejal de Más Madrid. Es, no sé si decir la palabra, activista vecinal, Constan.
Sí, sí, perfectamente. Porque si algo ha caracterizado a Félix López Rey y caracteriza a Félix López Rey, que sigue en activo y muy en activo afortunadamente, es su activismo, ¿no? Activismo vecinal, activismo por intentar conseguir a veces imposibles y dejar huella profunda en algunos de los personajes que también hoy nos van a acompañar y que la acompañaron recientemente, hace muy pocos días, pues en su Orcasitas natal, ¿no? Y hablaremos de todo ello, sin duda, esta tarde.
Pues Félix López Rey, lo primero, gracias por estar aquí y felicidades, porque poner uno a su memoria a funcionar a veces cuesta, ¿verdad, Félix?
Gracias a vosotros. Bueno, a mí realmente no me cuesta, es mi vida y he vivido para ello, no de ello. Siempre he tenido mi trabajo, pero mi pasión ha sido esta, como los que se van a la montaña o los que tienen otra pasión. Pero el libro hay que agradecérselo fundamentalmente a dos personas, a Manuela Carmena, que fue la que decidió que esto se hiciese, y a Javier Leralta, que es el que lo ha escrito y el que me ha aguantado durante muchos meses de que me desahogara con tanto cosas.
Bueno, ha sido como una terapia, ¿no? A lo mejor.
Bueno, posiblemente. Yo tenía una necesidad de que este libro saliese. En distintas ocasiones me había puesto a escribir, así en vacaciones, escribía 100 folios, pero evidentemente tenía que ser un profesional, pero no un profesional cualquiera. Tenía que ser alguien imbuido en el espíritu de barrio, como es Javier Leralta, que nació en Carabanchel y vive en Villaverde.
Pues Félix, bienvenido. Vamos a hablar de ti, vamos a hablar también de los movimientos vecinales, y decir eso también es saludar a Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Bueno, me gustaría, si os parece, empezar hablando. ¿Qué tal si hablamos de Orcasitas, Constan?
Me parece muy bien. Hola, Quique, muy buenas tardes.
Hola, Costa, ¿qué tal?
Y fue uno de los artífices y de los que nos contaron cosas con la capacidad que tiene también de peleón. Y yo creo que muy heredada, si me lo permites, en el ADN, no sé, Quique, si tú opinas lo mismo, del propio López Rey, ¿no? Algo seguro que se te ha pegado.
Hombre, hay compañeros que son un verdadero ejemplo para todo lo que hacemos a diario y desde luego felices uno de los principales.
Venga, pues yo quiero conocer mucho más, tanto a Félix como con la ayuda vuestra, como de Orcasitas. Empezamos por ahí, si os parece. Antes de nada, ¿tiene algo que ver aquel Orcasitas que habéis dibujado aquí en este libro con el que hoy nos encontramos y vamos allí? Félix.
Evidentemente no, ya no vivimos en chabolas, tenemos todos unas magníficas viviendas con dos cuartos de baño, con calefacción central, lo que eran escombreras y vertederos hoy es el parque de Prado Longo. Todo eso ha cambiado, pero por desgracia en mi barrio y en otros, cada 15 días a más de 400 familias la asociación acompañando procesos da de comer. Esas cosas siguen estando ahí y bueno, y las necesidades ahí están, y la gente gana 900.000 euros, el que tiene la suerte de tener un jornal, y un alquiler en Orcasitas cuesta 700, con lo cual necesidades sigue habiéndolas. Bueno, pues estamos a la cabeza, por desgracia, de cosas que no nos gustaría estar, pues del fracaso escolar, del paro juvenil, etcétera. Cuando ahora mismo llega lo del salario mínimo vital, que es algo magnífico y algo para saludar, pero nos encontramos donde las administraciones no ponen medios para que podamos rellenarlo, para que sepamos rellenarlo. Eso no está al alcance de aquel que lo necesita, por decir algo.
Bien, esto abriendo boca, Félix, así que vamos de lleno a hacer un poco de historia, Costan.
Seguro, porque además, fíjate, cogiendo por el final y la pregunta que hacías, Nieves, a propósito de qué era o qué nos encontramos hoy, qué nos encontrábamos entonces, el subtítulo del libro es Del barro al barrio. No digo más, es decir, aquel Horcasitas embarrado, donde no había agua corriente, donde alguien escribió alguna vez el primer retrete, ¿no? Y llegó a Horcasitas, creo que lo publicó El País en aquel momento. Sin embargo, Félix, de Horcasitas salen médicos, salen políticos, salen artistas, salen abogados, sale gente que parece que periodistas, que con muy pocas posibilidades, sin embargo, se puede conseguir mucho, ¿no? Eso te empeñaste mucho en contarlo el día de la presentación del libro.
Sí, sí, y desde aquí animo a los periódicos y a los periodistas de esta ciudad a que saquen eso, o sea, en contraste con esa serie de entrevías, tal, y que se estigmatiza a nuestros barrios como si todos fuéramos delincuentes o toxicómanos o camellos. En Horcasitas tenemos desde un subdirector general del gobierno de España, como es Eloy Cuellar, hijo de un trabajador de Lavarreiros, donde tenemos a Maika, hija de la señora donde la muchacha vive en una chabola, es jefa de enfermerías en el 12 de octubre, donde tenemos el catedrático más joven de España, viviendo, hijo de uno de los que construyó la casa a base de trabajar 3 años los domingos, tenemos arquitectos, tenemos abogados, tenemos periodistas, etcétera, etcétera. Lo que se trata es de dar un mínimo de oportunidades a la gente, o sea, y estamos retrocediendo. Los chavales que nacieron en los 70, pues bueno, tuvieron algunas posibilidades, pero últimamente si es que la gente no tiene para pagar la matrícula. Entonces las administraciones, en vez de hacer más cárceles, gastar en más policías, en más trabajadores de no sé qué, en más plantillas de tal, bueno, lo que hay que hacer es dar oportunidades a la gente. O sea, si es que somos todos iguales, y si el hijo de un albañil no tiene por qué tener menos capacidades que el de un arquitecto, que ni el de un médico. Lo que tenemos que tener es acceso a la educación por igual. Y las administraciones tienen una inopia siempre, que no solamente no ayudan, sino que ponen zancadillas al tejido asociativo, al movimiento ciudadano. Y encima hay partidos de extrema derecha que nos llaman chiringuitos. ¿Pero qué coño es de chiringuito? Y lo único que hacemos es dedicar nuestra vida a humanizar las relaciones y a intentar hacer de amortiguador social de las tensiones sociales. ¿Quién salió a la calle cuando la Filomena? ¿Quién estuvo haciendo las sendas para que la gente pudiera salir a la calle? Si hubiésemos esperado a las administraciones, vete a saber qué habría sido de nosotros. Pero no ahora, es que llevamos más de 50 años haciéndolo. La única diferencia es que ahora no nos encarcelan y no nos despiden del trabajo, como me pasó a mí en Lavarreiros, donde aguanté 5 meses porque salió un artículo del desaparecido, tristemente, Antonio Iborra, en Cambio 16, donde publicó Horcasitas ya tiene retretes con la próxima inauguración de la Casa del Barrio. Y es que durante un año, con nuestras manos, incluidas las mías, levantamos un edificio con duchas y váteres públicos para que la gente de Horcasitas no tuviera que esperar a que fuera de noche para salir a los descampados a hacer sus necesidades o ir a las duchas de Embajadores o a las de Alvarado a ducharse, y te echaban del trabajo. Hoy esas cosas afortunadamente no pasan, pero las administraciones siguen mirando para otro lado y pensando, yo que sé, que somos gente rara, que les podemos contaminar si se nos visita.
Bueno, Quique, oyendo a Félix, la verdad es que el modelo de Horcasitas produjo un impacto, ¿no?, en el resto de movimientos vecinales y de barrios. No sé qué te parece, Quique, todo esto que nos acaba de decir Félix. Y el producto, sí, el efecto dominó, ¿no?, probablemente en otros barrios.
Horcasitas, y también de manera incipiente, pues en Puerto Chico y un par de ejemplos más en la ciudad, fueron los grandes impulsores de la organización vecinal para combatir todas esas desigualdades, todas esas injusticias que había en el cinturón del extrarradio de la ciudad y que hacía imprescindible que la gente se organizase para reclamar derechos básicos, ¿no? Y de otras maneras le diría a Félix que por desgracia sí sigue ocurriendo lo de que a la gente la despiden por estar en una asociación vecinal, o por lo menos le dan un gran correctivo para que no salgan los medios. Tenemos demasiados ejemplos, por desgracia, y muy cercanos, de gente que ha tenido que pasar a segunda fila porque estaban haciéndose ya demasiado visibles.
Vaya, vaya, vaya.
Sí, son las zancadillas, ¿no?, a las que se refería Félix y que Quique, que está ahora mismo a punto de cumplir, si no los hemos cumplido ya, Quique, el 45 aniversario de la FRAM. Eso fue en el 77, quizás.
Siete. Sí, el 2 de noviembre del 77 la federación fue finalmente legalizada, cuando había asociaciones que ya llevaban desde finales de los 50 funcionando. La primera legalizada, sabéis que es en el 68, que es Palomeras Bajas, y a partir de ahí se van legalizando asociaciones hasta que ya por fin se consigue ese 2 de noviembre del 77 legalizar la federación. El otro día nos lo contaba Paca Sautillo muy bien, como dos días antes de los asesinatos de Atocha, el 22 de enero del 77, se estaban reuniendo aquellos abogados que fueron asesinados dos días después, justo en Orcasitas, para ver cómo se podía legalizar la federación.
Esa Paca Sautillo Nieves, que en un momento dado citó a los abogados, a los arquitectos, a los periodistas, decía Paca Sautillo, y con los vecinos también como eje principal, ¿no? ¿Qué papel, Félix, han jugado esos o jugaron esos abogados, esos arquitectos, esos periodistas junto a los vecinos? Porque ahora sí hay que decir que caminaban juntos, casi casi de la mano, ¿no?
Totalmente. Mira, para que lo sepa la gente, en el despacho de Paca Sautillo, en la calle Lista, allí fue donde nos elegimos. No nos pegábamos por los cargos, porque cuanta más responsabilidad tuvieran, más años de cárcel te podían caer. Claro. Allí nos distribuimos las responsabilidades en la Federación Regional, en la calle Lista. Previamente nos habíamos reunido en una chabola del Pozo del Tío Raimundo, en la calle María Soria, en el número 5, en la casa de José Luis Martín Palacín, que fue concejal, secretario de Estado y tal. Yo, que además, es una pregunta que te agradezco. O sea, los abogados, los mal llamados abogados laboralistas, fueron abogados laboralistas, pero eran los abogados de los barrios, de las asociaciones de vecinos. Todos ellos, los que murieron, todos ellos pasaban consulta en alguna asociación de vecinos. Una tarde a la semana los teníamos en el barrio informándonos de todo. No cobraban, cobraban por resultados. Si se ganaba algo en la empresa, entonces pues se le pagaba. Eso de que no, que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, con ellos eso no era así. Eran nuestros consejeros y los arquitectos jóvenes, pues aquella gente que fue los que levantó Palomeras, El Pozo, Orcasitas, sin ir a buscar nada, porque de alguna manera en sus profesiones quedaban marcados por estar defendiéndonos a nosotros. Siempre recordaré cómo en el año 74, con Franco vivo, Eduardo Leira y Fernando Prat ganaron las elecciones, y ya en el coloquio, en el Colegio de Arquitectos, en la calle Barquillo, yo que intervine, me quiso detener la brigada político-social. Había un panel exponiendo los temas de mi barrio y yo quise hablar y gracias a Cristina Almeida, que se puso entre el policía y yo, pude salir bajando las escaleras de madera de aquella calle Barquillo. Y los periodistas, había muchachos y muchachas que fundaron el colectivo Viriato. En la calle Viriato un abogado laboralista les dejó una habitación, y ellos, que la mayoría no habían acabado todavía ni la carrera, se dedicaban a ir por los barrios, y donde nosotros, que no sabíamos, yo lo he dicho siempre, he estudiado en un libro solo, ¿cómo coño iba a saber yo redactar? Pues les pasaban las noticias, ellos eran los que las iban llevando por las agencias de periódico. Una que era una novia de Martín Prieto, el otro que estaban en el Arriba, otros que estaban en la agencia Piresa. Íbamos colando las noticias donde, por ejemplo, se daba la circunstancia, recuerdo, en el antiguo rancho El Cordobés, donde vivía Eleuterio Sánchez, te cobraban la luz tres veces más que en cualquier otro, que en otro sitio. Era como en la Cañada Real, te tenías que declarar como que eras una industria. para poder tener luz. Y todos estos periodistas jóvenes nos ayudaron. Yo desde aquí hago un llamamiento a esa clase periodística a que se rebele contra esas situaciones que hay, porque tenéis más fuerza que los tanques y hay que contar las cosas. No tenemos que ser noticias en negativo, en Orcasitas. El Día del Libro han desfilado desde José Luis San Pedro, desde Elvira Lindo, desde Aro Teglen, desde el rector de la universidad, Carlos Berzosa. Y esas cosas no son noticias, salvo si nos matamos unos con otros. Y en los barrios intentamos por salir adelante.
Pues, Félix, escuchándote, es verdad que en esos inicios, a punto ya de la transición, muchos periodistas, ahí incluyo a Constantino, como no, me incluyo a mí misma en el movimiento asociativo vecinal, cubriendo las informaciones que nos dabais. Pero bueno, yo quería preguntarte, has mencionado algunos nombres. Hoy no te puedes ir de aquí sin decir qué nombres levantaron Orcasitas, la Orcasitas de hoy. ¿Qué personas no quieres olvidar? Aparte de tu nombre, por supuesto.
Pues mira, José Manuel Bringas Trueba, que hoy su memoria no está para poder contar estas cosas, tiene 90 años, pues este, un cristiano de base, urbanista, economista, este para nosotros ha sido como el padre Llanos para los del Pozo del Tío Raimundo, un hombre de la burguesía, hijo de un exdirector general, que este hombre pues nos dio mucha cobertura. En el mundo de la prensa hemos encontrado aliados por todas partes. O sea, yo es que recuerdo, era la época donde no había móviles, por supuesto que no. No había fases en el barrio, no había ni kiosco de periódicos. Yo recuerdo a Jesús Soria, de que te leían las crónicas, a Rafael Fraguas. O sea, es que te leían lo que iban a publicar al día siguiente porque te la estaba jugando. Depende de lo que saliera. Al malogrado Ángel del Río, a mi amigo entrañado Ángel del Río, que nos conocíamos desde chavales, donde siempre rompía una lanza por mí en momentos difíciles, cuando un concejal de Usera, que ahora está en la cárcel por merecimientos propios, pues me llamaba Filobatas Uno y todo ese tipo de cosas, y Ángel del Río se la jugaba defendiéndome. Ha habido mucha gente que lo ha hecho todo por nosotros. Yo recuerdo las columnas de Manolo Marlasca, su luz intermitente del periódico Pueblo, donde otro que llegó a ser concejal también del Partido Popular, y no voy a mencionar el nombre, me denunciaba por comunista. Era verdad, era del Partido Comunista, pero Manolo Marlasca decía, será comunista, tal, 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 pero es un hombre honrado que lucha por los problemas de su barrio. O sea, entonces ha habido una prensa que nos ha arropado siempre. O sea, Manolo Quintero, tristemente desaparecido. O sea, mucha gente en el número uno del país ya lo sacaron, ya se le daba una importancia a eso. Y ahora, el tema de barrio, salvo si aparecen los de las katanas y se dan machetazos, no somos noticias. Y hay un bulle-bulle donde intentamos crear escuelas de oficios, donde haya empleo para los chavales y donde la administración lo tiene absolutamente marginado. En Orcasitas tenemos 1.500 metros cuadrados dedicados y una hectárea para promover empleo para los chavales, y dependemos de qué gobierno hay. Es como si tú tuvieras un hospital y depende qué gobernantes llegaran, hubiese médicos o no hubiera médicos. Esto no puede ser. Los gobernantes tienen que empezar en todos, pero empezando por aquellos que más lo necesitan. Hay una parte de la población madrileña que por sí mismo les sobra para poder subsistir, para tener abogados, para mandar a sus niños a perfeccionar el inglés o para mandarlos a aprender a esquiar, pero hay otra parte de la población que le cuesta trabajo subsistir y llegar a final de mes, y las autoridades, sean del color que sea, tienen que empezar por eso, y ahí es donde están las asociaciones de vecinos. Y las asociaciones de vecinos es algo que no es que hayan existido, es que tienen que existir siempre, y fundamentalmente para la gente más necesitada de la ciudad. Y el gobernante, como no tenga a alguien que le esté echando el aliento en el cogote, se duerme los laureles.
Hombre, Costa, en esto que está diciendo Félix, yo creo que lo puede rubricar, ¿no te parece? Nuestro Quique Villalobos también, ¿no te parece?
Seguro, seguro que sí, ¿no? Porque además las cosas cambian, ¿no? Y Quique para eso es un personaje absolutamente serio. Digo personaje también porque lo es, a mi
también,
juicio, ¿no?
También,
dentro de
también
el movimiento vecinal y el recorrido que todavía le queda. Claro, estamos escuchando, Quique, a Félix, que se le olvida que él es concejal del Ayuntamiento de Madrid, que es, ahora él es autoridad y ha estado en el gobierno con Manuela Carmena, ¿no? ¿Cómo son las relaciones ahora, Quique, desde la federación, con los alcaldes de los pueblos, con los concejales de distrito, salen adelante las propuestas de las asociaciones, se les escucha, se valoran, ¿cómo se canalizan?
Bueno, yo creo que en general salen mucho menos de lo que debieran, ¿no? Todavía, y estamos ya en el siglo XXI, no se incorpora al 100% ni de lejos lo que es la participación ciudadana y la escucha a las asociaciones vecinales y otras asociaciones. Con todo, yo creo que sí que a base de mucho insistir conseguimos ir arrancando cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con lo más urgente y con aquello que, pues bueno, nosotros damos la voz de alarma y al final el gobernante pues responde, ¿no? Hay en algunos sitios que más, en otros sitios menos, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, en estos momentos, por ejemplo, en San Fernando de Henares, la labor que está haciendo el ayuntamiento de ponerse totalmente del lado del vecindario con el problema que hay de los hundimientos de las casas, ¿no? Debido a la línea 7B del metro, está siendo un ejemplo, ¿no? De cómo en asambleas se está trabajando con el vecindario, se están proponiendo soluciones y son canales oficiales de verdad de las necesidades de los vecindarios.
Ahora que habláis de este tema, me vais a permitir que me traslade al centro de Madrid, porque hemos conocido la noticia de que el ayuntamiento procederá al derrumbe parcial del edificio siniestrado el viernes pasado en el número 35 de la calle General Pardiñas. Está muy dañado, allí está ha estado nuestra compañera Marta Zúñiga, así que Marta, cuéntanos qué has visto, haciendo un paréntesis y hablando de barrios.
Pues he visto, Nieves, una fachada en muy mal estado y desde luego con daños estructurales el interior del edificio. Por eso va a ser una demolición controlada, ya que decías que se va a proceder al derrumbe parcial de este edificio siniestrado. Se va a hacer, Nieves, desde arriba, de una manera similar a como se hizo en la calle Toledo, en el número 98, tras aquella explosión en enero de 2021. Lo ha explicado Mariano Fuentes, el delegado de Desarrollo Urbano, desde la misma calle, General Pardiñas.
Se va a proceder a la demolición de esas zonas, que, repito, es caja de escalera, núcleo de escalera, ático, torreón y una zona, una pasarela que hay entre los dos edificios, y en función vayan avanzando los trabajos, pues irá revisando también el estado del resto de la estructura.
Entre tanto, lógicamente se siguen investigando las causas de la explosión de ese número 35 de la calle General Pardiñas, donde se estaban realizando obras en una vivienda. Vamos a recordar que esa deflagración dejó dos fallecidos, 17 heridos, uno de ellos de carácter grave. Y hoy hemos tenido la oportunidad de charlar con Guillermo, que es vecino del inmueble afectado y es amigo de esta persona que está grave.
Mi situación fue milagrosa y sé que hubo otros vecinos que también de milagro se han salvado.
Y nos decía testimonio, rezando por esa persona que está tan
claro,
grave.
Que uno de ellos está muy mal, sí. Pero bueno, está resistiendo y todos esperamos que se recupere porque lo queremos mucho.
A los vecinos del número 35 de General Pardiñas se les ha informado de que el ayuntamiento va a sacar sus enseres y se los va a entregar, ya que no podrán entrar a sus viviendas porque, como decimos, Nieves, existe riesgo cierto de derrumbe.
Pues muchas gracias, Marta Zúñiga, por esta última hora. Constantino, estábamos hablando de barrios. Vamos a cerrar este con permiso de hoy. Si me permites, antes
un tema.
Sí, ponemos, si te parece, el tema que tú querías.
El plan parcial de Luis Pastor. Porque...
Venga.
Hemos hablado poco de viviendas y yo creo que ahora debería sonar
Vamos
el
allá
bueno de Luis Pastor.
Y déjame, simplemente, te dejo la última pregunta, Costán, a ti y a Quique, pero yo le quería decir a Félix que cuántas veces ha pensado en su madre, que sale también en el libro.
Pues sí, con mi madre siempre he tenido una total complicidad. Murió joven y bueno, pues estaba siempre... yo lo cuento por ahí, de muchacho, cuando iba a la escuela siempre pensaba a la vuelta que mi madre se podía haber muerto, ¿no? Entonces, a mí me ha marcado. Mi madre siempre ha sido una mujer muy solidaria. Lo que pasa también era de la botella medio vacía. Y yo también soy de esos, ¿no? De que por muchas cosas que se consigan, siempre veo más que están por resolverse que las que se han conseguido resolver. Y entonces veo con rabia y con pena de cómo no avanzamos lo suficiente en estos barrios. Como siempre, estamos en el vagón de cola, en el vagón de cola. Y yo, si me permites 20 segundos, es decir, tenemos que animar a que la gente conozca sus derechos. Costó sangre, sudor y lágrimas que los vecinos puedan participar en los plenos de sus juntas municipales. Y no va prácticamente nadie. La gente, somos un pueblo de que nos quejamos en la calle, nos quejamos tomando una cerveza, pero luego la gente no va donde tiene que ir. Un día a la semana, un día al mes, en todas las 21 juntas municipales de Madrid, la gente puede ir a pedir, a plantear sus problemas. ¿Por qué no lo hacen? Aquí, desde los medios de comunicación, creo que hay una labor pedagógica importantísima de enseñarle a la gente sus derechos. Las obligaciones ya no se los recuerdan por carta y por donde sea las administraciones, pero los derechos nadie nos lo dice.
Pues Costan, adelante, cerrando ya el programa.
Sí, vamos a dejar sonar a Luis Pastor para despedir a Quique Villalobos.
Vamos, no lo pienses más. Únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial.
Se nos va el tiempo y desde luego poco podemos hablar ahora de planes, aunque los planes han sido muy importantes en Orcasitas, no solo en Orcasitas. Pero la última pregunta para Quique, 45 aniversario. El acto que estáis preparando, me consta que no puedes contar mucho, pero ¿qué va a ser? ¿Más festivo, más reivindicativo? ¿Cómo lo estáis enfocando?
Bueno, festivo será porque vamos a conmemorar esos 45 años, pero sí va a tener una parte reivindicativa que se está planteando y con toda probabilidad homenajearemos a un colectivo, ¿no? En los últimos años estamos haciendo homenajes a distintas personas y colectivos y este 45 también será algo en esa línea.
Muy bien, pues agradecer la presencia de Quique Villalobos por estar hoy con nosotros. Larga vida a esa Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Y qué decir también de nuestro amigo Félix, que ha estado aquí, Félix López Rey, con esa energía. Yo te digo la verdad, que es que me da ganas de comerme el mundo escuchándote, de verdad, ¿eh?
Nieves, como cada vez me queda menos tiempo por ley de vida, trato de aprovecharlo y pelear por aquello por lo que creo y donde siempre he estado.
Pues gracias, querido Félix López Rey. Aquí tienen este libro. Estamos en días de ferias por distintos lugares de Madrid y de toda la geografía española. Días de fiesta y de libros. Así que aquí está Orcasitas, memorias vinculantes de un barrio. Pues Constantino, gracias por una tarde tan vecinal, la verdad.
Qué bien lo hemos pasado. Y además Félix no ha hablado mucho, con lo cual ha sido extraordinario. Hemos podido hablar los demás un poquito también.
Me tenéis que invitar más veces y así ya.
Eso es. Pues gracias, Félix, Quique, Costa. Nosotros hemos terminado por hoy. Nada más, gracias. Disfruten a ti, disfruten de la tarde y mañana mucho más, pero ya a las 4 de la tarde. Un abrazo a todos, queridos amigos. Pásenlo bien.
Vamos, no lo pienses más.